Tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad y de crear nuestra propia realidad, tanto la biológica como la que nos rodea.
Hola, en este episodio de Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar, no puedo estar más contento y más honrado de tener en el programa a alguien que no solamente es conocido o reconocido a nivel de España, sino de toda Europa, incluso en Latinoamérica, el Dr. Pedro Luis González Sáenz. Pedro es un médico con casi 35 años de experiencia clínica, experiencia en investigación, en la industria farmacéutica, pero más que todo en la innovación. Acaba de ser reconocido por su liderazgo de tantos años en la medicina en Dubái recientemente. Es un premio que no se le otorgan a muchas personas, así que de verdad que es un placer, Pedro, una persona que ha vivido toda su vida en Barcelona, España. Estudió en la universidad en Barcelona, se desarrolló profesionalmente en Barcelona, aunque ahora está en Madrid. Pedro es el representante de España de la Sociedad Europea de Medicina del Estilo de Vida, el ELMO, que es una sociedad que está promoviendo los estilos de vida como una, no alternativa, sino como la manera de mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Lo están haciendo en Europa, pero también están colaborando con personas en Latinoamérica. Pedro, ¿qué más puedo decir? Me puedo pasar mucho tiempo haciéndote la presentación. Creo que lo que he dicho solamente es la punta del iceberg, como se dice. Pero es un placer tenerte en el podcast para hablar sobre estilo de vida, sobre epigenética. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por esta presentación excesivamente halagüeña, porque ya casi me dan ganas de irme corriendo y porque las expectativas de nuestros oyentes van a ser muy grandes conmigo, ¿no? Y uno siempre cuando tiene expectativas muy altas, luego tiene miedo. Pero encantado de estar aquí.
No. Mira que Pedro, yo te sigo ya hace un tiempo en las redes sociales. Veo no solamente el liderazgo que tienes en lo que es medicina del estilo de vida. Muchas personas solamente piensan en qué es hacer un poquito más de ejercicio o en comer un poco más saludable, pero es un término, digamos, muy amplio, que a veces causa confusión entre los proveedores de salud, médicos, nutricionistas, entre pacientes y el público en general. Tú eres un especialista, un experto en el tema de estilo de vida. Y empezando esta entrevista o esta conversación, una conversación entre amigos, quisiera que me cuentes tantos años de experiencia en el ambiente clínico. Cuéntanos primero cómo fue que descubriste este mundo del estilo de vida. ¿Cómo fue que llegaste a lo que estás haciendo ahora?
Pues mira, yo te cuento. Yo soy especialista en medicina preventiva y de salud pública. En España tenemos esa doble titulación, ¿no? Creo que en Estados Unidos también es así. Y bueno, el concepto higienista antiguo de la escuela europea de lo que debe ser un estilo de vida adecuado, pues es un concepto que para la gente en general siempre ha sido el médico que de alguna manera te echa un sermón porque no te portas bien, ¿no? Que no comes como debes, porque fumas, porque bebes. Y siempre incluso, aquí hay, siempre se hacían muchos chistes, ¿no? Con aquello de voy al médico y me dice que tengo que hacer todo eso bien y le pregunto que si voy a vivir más, me dice, bueno, sí, pero más triste, ¿no? Y es apagado. Entonces, toda esta cultura popular en torno a la prevención ha creado esa dificultad, por un lado, de entender lo que es realmente, y otra dificultad mucho mayor y que es más grave, que es la de que las personas creen que no es posible cambiar y que uno aprende determinadas cosas desde pequeñito y que a partir de ahí, pues, incluso es genético, como te dicen muchas veces, ¿no? Y entonces eso es uno de los problemas, ¿no? Pero yo precisamente hice ese paso. Me di cuenta de que teníamos que irnos más allá de lo que es la simple prevención primaria o secundaria para ir a un concepto mucho más global y que esté centrado en la persona y que nos explique un estilo de vida, o sea, una forma de vivir, que es como llamo yo el bien vivir. No el vivir bien, que vivir bien pues es la imagen que tenemos todos de los ricachones, ¿no? Que están en un barco y beben mucho y comen mucho y fuman puros. Este vivir bien es lo que en realidad el sistema nos ha querido hacer creer, que es lo que todos debemos aspirar, ¿no? Pero en realidad lo que no te sacan es que esos ricos, por muy ricos que sean, cuando hacen todo eso, al cabo de poco tiempo, pues desarrollan sus cirrosis, sus bronquitis crónicas y todos sus problemas de diabetes, igual que todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto sus vidas pasan de ser maravillosas, entre comillas, a ser unas vidas de dolor y de enfermedad, ¿no? Entonces, claro, el entender que el bien vivir es poner al ser humano en una situación para la que fue creado, que es para estar en connotación con la naturaleza y con el cosmos, ¿no? Y estar realmente ahí, sentir un poco, me voy a poner un poco espiritual, pero sentir a Dios, ¿no? También sentir lo que cada uno quiere entender como espiritualidad, ¿no? Pero es sentir eso y sentirte parte de un algo mucho más grande, ¿no? Y
muy,
entonces
muy
es
cierto.
El cambio, ¿no? Y es lo que yo ahora quizás, ya porque uno está en los últimos años de la vida profesional y es hora de las cosas, ¿no? Y de ayudar a la gente, como yo digo a mis clientes o mis pacientes, siempre les digo, yo no voy a tratar tu tiroiditis o tu enfermedad renal o tu problema, yo te voy a tratar. Y claro, eso implica muchas cosas. Yo les ayudo, de hecho me llamo tu médico coach, porque les ayudo no solo con la parte biológica y física, sino también incluso con la espiritual, a buscar el confort que necesitan. Allá donde lo tengan, cuando sobre todo un enfermo crónico o de cáncer, incluso en países como España, que tenemos un sistema sanitario público que está financiado con nuestros impuestos, y por lo tanto nadie tiene que endeudarse ni nadie se va a la bancarrota por tener una enfermedad grave, pero sí que implica también un trastorno financiero, porque la gente pues, muchas veces tiene que dejar de trabajar o incrementa mucho otros gastos. Y en ese sentido también les aconsejo, porque una persona con problemas financieros es una persona con estrés. Y si esa persona tiene un cáncer y además tiene estrés, estamos haciendo una mala dualidad ahí, ¿no? Por tanto, de alguna manera, estoy haciendo lo que yo siempre entendí que debería ser un médico, ¿no? Aquel médico que muchas veces se va a uno... Pues se refieren a la antigüedad, pero no es este médico que está metido en la familia, no. Yo creo que hay que salir de ahí, ¿no? Esa es una visión muy también como del cura, ¿no? De las familias. Yo creo que es un médico que lo que atiende es los 360 grados y los 6 pilares del bienestar de las personas.
Eso es. Y mira que estoy apuntando yo en estos momentos porque es la primera vez que lo escucho, ¿no? Esto del bien vivir y no vivir bien, ¿no? Esa imagen que se nos vende en los medios sociales, se nos vende eso de que el vivir de manera saludable es esto, esta es una buena vida, ¿no? Y realmente cuando los pilares básicos para una vida saludable, para un bien vivir, son completamente diferentes. Y algo que me parece interesante que mencionas también es el aspecto probablemente autoritario, cómo se le veía al médico hace muchos años en esa relación en la cual te dicen todo lo que tienes que hacer y no hay, digamos, una participación del otro lado, ¿no? Del paciente de tomar acción, de tomar conciencia, pero también de tomar un poquito de conocimiento de qué es lo que le va a favorecer una vida más saludable. Los sistemas de salud definitivamente son a veces una de las barreras más frecuentes que se encuentran, ¿no? El tiempo tan limitado que tiene uno en las consultas, el paradigma de atender solamente basado en la cantidad y no en la calidad. Esto también has visto tú a lo largo de tantos años en tu práctica que puede influir en cómo este nuevo enfoque se puede aplicar hoy en día.
Totalmente. De hecho, el gran obstáculo que tenemos en los sistemas sanitarios es esa forma de financiar los actos médicos en lugar de financiar el resultado del acto médico, ¿no? Que sería la financiación por valor. Yo sé que en Estados Unidos hay todo un movimiento de cambio en esa línea que lo inició el presidente Barack Obama en su época, ¿no? Y que quedó ahí como paralizado. En España también y en Europa hay el mismo movimiento, porque aunque los sistemas sanitarios sean públicos, también tienen que pasar de pagar actos o de pagar diagnósticos y tratamientos a pagar resultados en salud, pero es un gran inconveniente. De hecho, yo estoy ahora aquí, no estoy en mi ciudad, estoy en Alicante, en la costa de España, en el Mediterráneo, porque tenemos una reunión con los principales dirigentes europeos de medicina de estilo de vida para hacer una especie de, nosotros le llamamos un paper, ¿no? Un position statement o un libro blanco para ir a la Unión Europea y decirles que es urgente que transformemos los sistemas sanitarios, hacer un sistema sanitario abierto y centrado en la persona y que no dé tanta importancia a los cuidados agudos, de los cuales cada vez tenemos menos. Por suerte, en nuestras sociedades, la gente no muere de infecciones, no muere mucho de accidentes, eso sí, pero sobre todo el problema que hay es la gran tasa de morbilidad de enfermedad con los enfermos crónicos, ¿no? Y eso, la única solución viene por una atención primaria que sea capaz de ver a esa persona y de tener el tiempo suficiente para verle en los 360 grados y con los seis pilares.
Perfecto. Y eso es algo vital, es algo clave en que nos hemos quedado estancados. El sistema sanitario a nivel mundial se ha quedado estancado en este concepto mecanístico de la enfermedad infecciosa. Hace muchos años, cuando, bueno, estaba en la escuela de medicina, 25 años o un poco más, estábamos hablando de las enfermedades infecciosas a nivel mundial, la causa número uno de muerte, ¿no? Las cosas han cambiado mucho en las últimas décadas en el mundo. Enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, las enfermedades autoinmunes no se pueden abordar con la misma mentalidad que las enfermedades infecciosas. Entonces, los sistemas de salud han sido diseñados para un tipo de abordaje médico que no se ajusta a lo que la sociedad en estos momentos está viviendo. Y eso es muy difícil de entender porque es un sistema muy grande de cambiar. Pero olvidemos del sistema un poco. Yo sé que ustedes están trabajando en Europa mucho en eso y me da muchísimo gusto y de verdad mucha suerte con la reunión en Europa, en la Unión Europea, porque ese es un paso muy importante. Pero ¿tú crees que también hay una necesidad, una urgencia a nivel de los proveedores de la salud, de los médicos, especialmente en la atención primaria, de cambiar un poco el enfoque, el chip, en el sentido de abordar las enfermedades crónicas no transmisibles, autoinmunes, cáncer, de una manera completamente diferente?
Totalmente. Mira, además, eso me tiene a mí es muy esperanzado. Porque yo lo que estoy viendo es que, sobre todo, cuanto más jóvenes son las generaciones de nuevos médicos, más conscientes de esta necesidad son. Y ellos están empujando. Es decir, necesitamos que los que ya tenemos una cierta edad tiremos del carro, ¿no? Todavía. Pero ellos son los que van a efectuar el cambio. Yo estoy convencido de eso, porque se dan cuenta. De hecho, en España hay una enorme falta de vocaciones en la atención primaria, no porque no les guste eso, sino, y lo han dicho varios, ¿no? Porque no quieren estar viendo a un paciente con 5 minutos en el cual ni siquiera le ven, porque están mirando al ordenador para rellenar toda la burocracia. Entonces, se están yendo a otras cosas por eso, o poniéndose por su cuenta, para ejercer la medicina como ellos creen que deben hacerlo. Entonces, esto es un proceso que es muy lento, evidentemente, pero se va a dar, porque incluso los ciudadanos se dan cuenta de que necesitan otro abordaje, ¿no? Yo, muchos de los clientes que tengo ahora, pues son, por ejemplo, el otro día, una persona con enfermedad, con un cáncer de mama, que me decía que su equipo oncológico en Barcelona, de los mejores del mundo, no le había dado ningún tipo de recomendación sobre qué comer, qué ejercicio hacer, cómo dormir si no dormía, ¿no? Entonces, claro, yo no me lo podía creer, pero es que esa. Y ese es un gran problema que solo puede salir adelante con la conciencia del propio profesional y que tenga y que llegue a eso, ¿no? A proveer al paciente de esa atención importantísima. Por esa razón, nosotros, por ejemplo, en España, la Sociedad Española, el Instituto Español de Medicina de Estilo de Vida, lo que está haciendo es, de hecho, hemos puesto en marcha un curso internacional de medicina de estilo de vida que, por suerte, se nos ha apuntado muchísima gente de Latinoamérica. Y lo hemos hecho en colaboración con el Colegio de Médicos de Madrid, porque lo que necesitamos es transmitir ese mensaje, ¿no? Y explicarle a todos los especialistas que, además de lo suyo, tienen que aprender cómo prescribir ejercicio, cómo prescribir alimentación, o por lo menos cómo comunicárselo a su paciente para que el paciente encuentre los recursos o los busque en otro sitio.
Eso es vital. Y yo lo he visto tantas veces que muchas veces las personas llegan, los pacientes llegan con esta narrativa que es la misma, ¿no? O son recién diagnosticados con diabetes, por poner un ejemplo. Y dicen, bueno, sí, el doctor me ha dicho que haga ejercicio un poco, pero no, que de una vez tome el medicamento, ¿no? La metformina o lo que sea. Entonces, yo no estoy en contra de la metformina, creo que nadie lo está. No estamos para pelear que no usar fármacos. O sí, cada fármaco tiene su lugar y hay que utilizarlo en el momento adecuado. Y de hecho, sirven mucho cuando la situación está completamente fuera de control. Sin embargo, no me parece, digamos, justo que no se le dé la opción a los cambios de estilo de vida como una terapia, como un abordaje integral más convencional. Hablé hace poco con un gran amigo, el doctor Javier Díaz Ferrer, hepatólogo, jefe de Departamento de Patología en un hospital referencial a nivel del Perú y Latinoamérica, y me decía, Oscar, estilo de vida para el hígado graso. Estoy viendo niños de 10, 15 años con hígado graso. Hay un fármaco recién aprobado por la FDA, pero solamente es efectivo en un 30% de los pacientes. Cada vez veo más problemas de obesidad infantil. Me dice, Oscar, los hepatólogos estamos preocupados porque no sabemos qué hacer. Esta es una epidemia de enfermedades crónicas que no la conocíamos. Nuevamente, me dijo, la base es estilo de vida. Y le digo, Javier, de eso estamos hablando ahora. No hablamos de la resistencia a la insulina en el caso del hígado graso. El trabajo en el músculo es lo más importante. El ejercicio como prescripción y la alimentación, no como un elemento restrictivo, no como una dieta que, ay, hacer una dieta, sino como un estilo de vida más saludable. Hay un cambio, yo pienso, por la necesidad que tienen ahora muchos especialistas y muchos médicos primarios de que no tienen una respuesta fácil, digamos, hasta ante estos problemas tan complejos. Y yo veo que hay, no sé si es un renacer o es un despertar, pero me da mucho gusto que a nivel latinoamericano, por Europa, donde estás tú, que hay un renacer de muchas personas que están innovando, que están hablando del estilo de vida ya como terapia para abordar estos problemas. Y me da gusto que se esté empezando este movimiento.
Claro, pienso que con el estilo de vida podemos no solo hacer remitir la sintomatología de una enfermedad, sino que si la cogemos en los primeros años desde que ha debutado, se puede revertir. La diabetes 2 se puede revertir, la hipertensión se puede revertir. Incluso una tiroiditis autoinmune puede llegar a prácticamente revertir casi del todo, ¿no? Y por lo tanto hacer que la persona no tenga sintomatología derivada de eso. Pero es que además la cuestión de la medicina, como hasta ahora hemos practicado, es cuando vas a buscar, está centrada en el fármaco. Entonces, cuando vas a buscar realmente la eficacia real de todos esos fármacos, pues ahora tenemos los fármacos biológicos, ¿no? Que son los últimos, las últimas generaciones que se han sacado al mercado, pero vas a medir su eficacia y resulta que de cada 100 personas, todos son eficaces en un 18, en un 20, en un 30, al que más. Y eso es muy poco. O sea, eso es dejar al 70% de los enfermos sin nada o sin posibilidad de curarse, ¿no? Y claro, ese es este mensaje es lo que pasa, es que tiene que llegar al cuerpo de la ciudadanía, ¿no? Tiene que ser algo que entienda la población y que la población de alguna manera exija a sus gobiernos. Hay que cambiar esto. No puedes seguir así, ¿no? Porque de otra manera, pues bueno, se nos están acumulando de tal manera los enfermos crónicos en los hospitales y en los centros de salud que no se les puede atender. Es la gran crisis que están teniendo todos los sistemas sanitarios. Da igual si es americano, que ya sabemos la estructura que tiene de financiación, pero los europeos igual. Uh-huh. Y entonces la única solución que hay, y ese es el mensaje que le queremos dar a la Unión Europea, es tienen que abrir las puertas del sistema para que podamos ejercer la medicina de estilo de vida y que todos los pacientes la reciban y que esos niños con hígado graso, probablemente porque han estado tomando alimentos ultraprocesados riquísimos en fructosa, y esa fructosa es la que provoca el hígado graso. Y entonces tiene que ser muy claro, que todo el mundo lo entienda, que ni siquiera, a mí me ha pasado con mis hijos aquí en España, que en los colegios, si les dan un snack en el colegio, de repente se les ocurre darles unas galletas procesadas, ¿no? Yo cuando veo eso me tiro las manos a la cabeza y digo, pero por favor, no hay nadie aquí que entienda de nutrición. Digo, porque no es, a ver, unas galletas una vez no es malo, tampoco pasa nada. Sobre todo si son pequeñajos, ¿no? Corren y lo metabolizan, pero el problema es que ellos vean ese mensaje como que un alimento que les da un profesor o la escuela es lo que hay que tomar. Y eso es lo peligrosísimo, ¿no? Pero claro, yo les explico a mis dos niños o mis mellizos, les digo, desde que nacisteis, hay todo un ecosistema conspirando para que vosotros os pongáis, o sea, lo consumáis y acabéis siendo gordos y dependientes de sus fármacos, de sus cosas.
Es muy triste verlo, sobre todo lo que pasa en las escuelas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, ver lo que los niños en las escuelas están comiendo, a pesar que hay muchos niños que todavía, niñas que llevan su comida de casa, pero el incremento, la disponibilidad, sobre todo, de los alimentos ultraprocesados, que te los muestran como que eso te va a hacer la vida mucho más fácil, cuando realmente te la complica después de unos años, porque tiene las enfermedades crónicas. Entonces, es importante lo que tú estás haciendo, personas como tú y muchos otros en Europa, conversando con las autoridades para que haya un cambio. Pero como tú lo mencionas muy bien, el cambio tiene que venir de la población en sí. Por eso es tan importante el papel de la divulgación y aparentemente en muchos aspectos, no solamente en la parte médica, en la parte de nutrición, también nos hemos quedado con conceptos muy arcaicos, muy antiguos, en el sentido de que pensamos que la nutrición solamente está basada en calorías. Nos hemos quedado en el concepto de cuántas calorías tiene esto, en vez de pensar en la densidad nutricional, en el valor nutricional de cada cosa. Nos hemos quedado solamente en que, oh, este es tu metabolismo, necesitas tantas calorías, cuando nos hemos olvidado de que es importante tener un buen balance de ácidos grasos antiinflamatorios, de la cantidad de proteína, de la fibra, de los fitonutrientes, de tener una mezcla, lo que mucho se hace en la dieta mediterránea. Pero aprovecho esto de la dieta mediterránea para preguntarte o pedirte un comentario sobre nuestras costumbres, nuestra cultura. ¿Por qué ha cambiado tanto lo que vivíamos cuando éramos niños, lo que comíamos antes? ¿Cómo es que ha transformado la sociedad, la manera que ahora comemos, a pesar de que estamos muchas veces rodeados de culturas no solamente muy ricas, sino de alimentos que son muy buenos para nosotros? Pero culturalmente, ¿qué nos ha pasado?
Bueno, el poder de la publicidad y nuestras estrategias de marketing, ¿no? Son muy poderosos. Uh-huh. Cuando tienes mucho dinero para repetir un mismo mensaje constantemente, todos los días del año, varias veces, eso acaba calando, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos vivido, la población mediterránea, y ocurre también en Italia, en Grecia, en España. Nuestra alimentación mediterránea, que es una de las más saludables del mundo, y además se ha constatado, ¿no?, en estudios científicos, como incluso puede ayudar a revertir diabetes, a revertir el colesterol, etc. Pero se está perdiendo, no solo en los jóvenes, en todas las capas de la población, porque la gente se confunde, ¿no? Y además, ahora que comentabas esto de las calorías, eso está muy bien para un debate entre profesionales de la salud, ¿no? Nutricionistas, médicos, endocrinos. Pero cuando a la gente se le ha trasladado ese mensaje de las calorías, la gente se ha hecho un lío y han perdido lo importante que, como yo digo siempre, y yo siempre se lo decía a mis colegas norteamericanos, siempre les digo, en España yo tengo una gran ventaja, y es que, de alguna manera, todavía los de mi generación nos hemos criado de pequeños con mamá cocinando en casa y aprendiendo cómo cocinar. Yo jamás supe lo que era una proteína, ni me hacía falta, pero yo sabía lo que había que poner en la comida. Y eso es lo que no se está perdiendo, claro, porque de repente te sacan la facilidad del ultraprocesado, ¿no? Ahora, hace poco en la radio oía, esta mañana creo que ha sido, que han sacado aquí en España, no sé si ahora en otros sitios, una nueva harina que no necesita huevo para hacerlo remozado.
Wow.
Y entonces eso es una comodidad, ¿eh? Yo pensaba, digo, Dios santo, lo que llevará esto para que pierda el huevo. Digo, y además pierden precisamente el único elemento proteico y más saludable, porque es animal, ¿no?, que tenemos ahí. No, sabemos que no ha sido procesado. Entonces, claro, estamos hasta que la gente no sea consciente de eso y lo vivimos y tiene que tomar una decisión. Y la decisión es más importante nuestro crecimiento económico y el mantenimiento del sistema social, político en el que vivimos, tal como está, o es más importante nuestra salud y la preservación nuestra y del planeta, porque al final tiene mucho que ver esto con el tema de medio ambiente. Esa decisión hay que tomarla. Tuvimos una ocasión en todo el mundo, sobre todo occidental, con la epidemia de la COVID-19. En España en concreto hubo una gran disputa social y política, porque a la hora de cerrar establecimientos, hubo comunidades autónomas en España que cerraron todos los bares. En España, tú sabes que es un país del mundo, yo creo que tiene más bares por habitante. Tenemos como un bar cada 100 habitantes, así es muchísimo. Porque la gente vive fuera. Tenemos un clima templado y la gente vive fuera en la calle, ¿no? Y va abajo y algo. Pero cuando ocurrió la pandemia, claro, para evitar el contagio, el gobierno dijo, se cierran los establecimientos hoteleros y hosteleros, todo lo que es bares, restaurantes, como se dice en todas partes, pero hubo alguna comunidad autónoma que dijo, no, yo no los cierro, porque es más importante mantener los puestos de trabajo y el negocio de toda esta gente que la gente se infecte y se acabe en el hospital. Entonces hubo esa gran disputa de qué es más importante, ¿no? ¿El dinero o la salud, ¿no? Que es al final lo que la gente tiene que decidir, ¿no? Y es un poco, a nivel macroeconómico sería esto, pero a nivel personal yo lo veo todos los días con mis clientes. La mayoría son personas con mucha responsabilidad, altos ejecutivos, emprendedores que están poniendo en marcha un negocio y que en un momento dado me dicen, no, no puedo hacer esto que me pides porque tengo que atender tal o tengo que... O no puedo dejar de dormir solo 5 horas porque si no, no llegaría a tiempo a tal cosa. Y entonces digo, no, perdona, es que tú tienes que aprender a priorizar, tienes que saber hacer un hueco a tu autocuidado. Si tú no te autocuidas, no va a haber ninguna píldora que te salve. Porque al final la gente, lo que hemos aprendido es a decir, bueno, vamos a exprimir nuestra máquina a los límites, ¿no?, de su capacidad, porque si me pasa algo, me llevarán a un hospital y me curarán. Y claro, y además se les ha vendido durante muchos años, ¿no? Hoy día te pasa un infarto y ya casi nadie muere de un infarto en España, por ejemplo, ¿no?, en Europa. Nuestro sistema se ha desarrollado mucho, hemos sido capaces de trasladar a la gente en menos de 15 minutos al hospital más cercano, atenderles, pero lo que no te dicen es que luego de esos que tienen el infarto, más de la mitad vuelven a tener otro en un año. Y que en los siguientes años, además, tienen otras patologías derivadas de esas y que su calidad de vida disminuye muchísimo. Y que, por lo tanto, esa persona ya pierde esa capacidad de emprender, esa capacidad de innovar, de generar energía, porque ya no la tiene. Y eso es lo que no les cuentan, ¿no? Es un poco como con la alimentación, ¿no? Con la salud también. Todos los intereses económicos que hay nos quieren hacer creer que podemos hacer lo que queramos porque vamos a tener una salud. Y no es verdad.
Y has hablado del caso del infarto. Problemas cardiovasculares, aún una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y la pregunta muchas veces aún es, ok, ya tuviste un infarto. Ahora, ¿qué medicamento podemos utilizar para que no reinfartes? En vez de preguntar por qué sucedió el infarto para empezar. Exacto. Y yo pienso que ahí, haciendo ese pequeño cambio de mentalidad, no es el hecho de poner un curita, un parche al problema. La cosa es por qué está sucediendo el problema. Y vamos a encontrar que las raíces, es como lo llamamos en la medicina funcional, en la medicina del estilo de vida, está en descansar mejor, en controlar el estrés o en gestionar mejor el estrés, porque es parte de nuestra vida, en nuestras relaciones, está en alimentarse mejor, está en el ejercicio y movimiento, está en todos estos pilares básicos de un estilo de vida más saludable. Pedro, has hablado de estilo de vida, has hablado de medio ambiente, y yo sé que muchas personas como que entienden el mensaje. Dicen, ok, yo sé que eso es importante. Pero ahora te voy a preguntar, vamos a comenzar a ir un poquito más al fondo, en detalle, de lo que es un término que probablemente es nuevo para muchas personas, yo creo, también incluidos algunos profesionales de la salud, que es el mundo de la epigenética. Cuando hablamos de cambios epigenéticos, cuando hablamos de que las personas piensan de que porque mi mamá o mi papá tuvo diabetes, hipertensión o cáncer, yo también sé que voy a desarrollar eso porque está en mis genes. Como que ya hay un destino para ti que no puedes cambiar. Cuando de pronto, en los últimos años o 2 décadas, para ser más exacto, ha habido una explosión de lo que es la epigenética, el estilo de vida y cómo el estilo de vida ayuda en la expresión de nuestros genes. Por favor, tienes todo el tiempo que quieras para que nos cuentes sobre esto. Tú eres uno de los expertos a nivel de epigenética y estilo de vida. Cuéntanos.
Bueno, yo soy experto sobre todo en la aplicación de esa interpretación, ¿no?, de los análisis epigenéticos, porque la epigenética pertenece al campo de la biología molecular. Yo no soy experto en biología molecular y, de hecho, menos mal que tenemos estudios muy buenos, ¿no?, en todo el mundo. Voy a ir a la historia del porqué, ¿no?, porque yo creo que hay que saber las raíces de lo que pasa en las cosas. En nuestra concepción de la salud y la enfermedad está basada en el darwinismo. Darwin, ¿qué nos decía? Que evolucionamos en función de la genética y que solo sobreviven aquellos que son más aptos para su actividad, ¿no? Su supervivencia. Pero claro, y esto a lo mejor a mucha gente le va a sonar muy raro o muy trambótico, pero Darwin estaba equivocado. Todo nuestro concepto está equivocado porque realmente quien sobrevive no es quien es más fuerte, sino quien es capaz de colaborar mejor con los otros. Y eso, si piensas en el sistema orgánico, en el organismo humano, como un sistema de comunidades de células, de miles de trillones de células que están continuamente interconectando e intercambiando esa información, es así como funcionamos, ¿no? Por lo tanto, pensar que podemos dividir, ¿no?, como piensa, porque el pensamiento darwiniano también está basado, como a continuación es, la idea descartiana de que el cuerpo humano tiene partes, ¿no? Se puede dividir en partes y se puede estudiar en partes. De hecho, el estudio de la medicina que hemos hecho yo creo que tú también, yo por supuesto, era así. Estudiábamos, por ejemplo, la anatomía de la mano, la anatomía de la cabeza, como si fueran cosas separadas que pudiéramos separar.
Correcto.
Hoy día, de hecho, hasta hace muy poco, la medicina no aceptaba la interconexión mente-cuerpo. Decía que nuestra cabeza estaba ahí, controlando todo, pero no tenía nada que ver con que ocurriese algo en el pie. Y sin embargo, hoy día ya sabemos y tenemos pruebas científicas más que suficientes de que eso es tiempo. Entonces, ¿por qué ocurre todo eso? Porque al final la genética, yo siempre explico a la gente, digo, mira, la genética es la herencia que nos dejan nuestros papás de una gran biblioteca de 17.000 volúmenes, 17.000 libros. Y esos 17.000 libros tienen unos lectores, que son muchísimos, y son todas las células que tiene nuestro organismo, que son trillones. Y van a esa biblioteca y en función de lo que esas células están destinadas a hacer, por el código genético que las creó, tienen que leer unas partes o unos volúmenes, unos libros u otro. Entonces, eso es la epigenética. La epigenética es, oye, mis células, ¿qué genes están leyendo ahora? Y entonces, imaginemos un hepatocito, ¿no? Un hepatocito, pues digamos que tiene que leer los libros o los genes que le ayudan a detoxificar la sangre cuando pasa por allí, por los filtros que tienen y que crean la comunidad de hepatocito. Y entonces pues nos ayudan a que la bilirrubina, los pigmentos que hay, los desechos de celulares nos queden y pasen ya por otra vía, pasan al riñón y a la vida. Pero, ¿qué ocurre si nosotros, por una mala alimentación, o porque no dormimos lo suficiente, o porque no hacemos ejercicio y por lo tanto no movilizamos todas a través de las endorfinas que se segregan o del cortisol que segregamos cuando hacemos ejercicio, no movilizamos eso y entonces creamos más oxidación, más radicales libres, por ejemplo, o luego un fenómeno que está muy en boga ahora que se llama inflamación crónica de bajo grado? Son pequeñas reacciones autoinmunes, no graves, que la gente, tú no notas porque no notas nada, pero están ahí en todos los tejidos del organismo. Cuando eso ocurre, nuestras células hepatocito, claro, se van a su biblioteca y dicen, mira, dame libros de cómo quitarme esas radicales libres porque si no me muero. Y entonces, en vez de hacer su función y de leer sus genes de su función, se ponen a leer los genes de quitarse los radicales libres. Con lo cual, logramos sobrevivir, evidentemente. Pero a costa de que esa función esencial de nuestro hígado no se lleve a cabo de una forma óptima. Y cuando eso ocurre durante meses y meses y años, acabamos desarrollando pues una patología hepática o una diabetes, porque se produce esa resistencia a la insulina y acabamos haciendo una diabetes, o una hipertensión, puede ser cualquier cosa. Entonces, no sé si lo he explicado bien, pero eso es el concepto, ¿no? La epigenética nos ayuda a saber con precisión qué es lo que está ocurriendo en nuestro organismo en el momento que hacemos el análisis respecto al estilo de vida que tenemos. Entonces nos da una herramienta muy potente, no solo en ese momento para poder rectificar cosas que detectemos que no están bien, sino para el futuro. Porque, claro, los cambios epigenéticos, aunque se producen muy rápido, la gente se quedaría maravillada de ver. Yo he visto estudios, por ejemplo, que se hacen en investigación con deportistas de alto nivel. Se les hace, a lo mejor, una extracción de sangre antes de una competición y después. Y cuando ves el plot, el gráfico de su epigenética, es totalmente distinta antes y después. Claro, eso te da la idea de cómo han movilizado todas sus células. Pero aunque eso se produce así rápido, los cambios reales, los cambios que te decía de que pues el hepatocito pierde su función, eso no se produce de un día para otro, se produce con un año. Y entonces, si nosotros detectamos con la epigenética que ese hepatocito está leyendo libros que no debería, ya nos da una indicación con años de antelación de que puede ocurrir. Y ahí podemos hacer una prevención muy buena, adelantándonos a los acontecimientos. Cosas que yo he encontrado con la innovación que tenemos. De hecho, yo estoy utilizando un análisis de este tipo porque la mayoría de análisis epigenéticos que se hacen son dedicados a evaluar los telómeros y cómo eso influye en la edad biológica. Está muy bien también para poder hacer predicciones de la longevidad. Parece que la gente lo que se preocupa es de envejecer bien, pero yo creo que lo que quieren es envejecer con buena pinta. La epigenética que hago yo me la hacen aquí en España, en el Hospital de San Pau. Es única en Europa de momento. Y lo hacen pues a través de un proyecto de investigación que empezó con los atletas de élite y han acabado con una base de datos muy grande, poblacional, que nos permite, con un algoritmo, poder hacer eso, pero a nivel de todas las vías metabólicas y tejidos del organismo. Y eso es lo que yo estoy trabajando para ayudar a la gente con intervenciones precisas de nuestro estilo de vida, que no quiere decir que con eso podamos desarrollar una píldora mágica para solventar los problemas, ¿no?
Eso es espectacular, de verdad que algunos lo llaman la medicina del futuro cuando se está sucediendo ahora mismo. Muchos le llaman la medicina de precisión, pero es basado justamente en estos cambios epigenéticos, en ver el perfil que tienes y cómo los cambios de estilo de vida pueden alterar la expresión de los genes. Lo que queremos es, muchos de nosotros tenemos ya, como lo has mencionado, una carga genética ya predeterminada, pero alguno de esos genes se van a dedicar o nuestras células lo van a leer de una u otra manera dependiendo de nuestro estilo de vida. Y eso es clave, que podemos manejar y podemos cambiar cambios desde la metilación y en fin, cientos de procesos que hay. Ahora, en tu experiencia, me imagino que tienes muchos, muchos casos en los cuales las personas no solamente se sienten mejor, que hay un rejuvenecimiento a nivel celular que me imagino que es impresionante de lo que tú has visto.
Claro. A ver, yo lo que hago es, al conocer con precisión dónde están los problemas, les puedo hacer planes de estilo de vida más precisos. Es decir, en la alimentación no solo les puedo decir a nivel de macronutrientes cuál es la división que tienen que hacer entre proteínas, grasas o hidratos de carbono, sino que además les puedo decir, dentro de las proteínas tienes que tomar más proteína de este tipo o de este otro, o más hidrato de carbono de este tipo o de este otro. Entonces ya vamos a una alimentación que dentro de un patrón saludable mediterráneo la persona pueda llevarlo. No es una dieta, sino que es simplemente decir, bueno, pues yo a lo mejor no puedo tomar tanta verdura crucífera, que es el brócoli, la coliflor, sino que tengo que tomar más hoja verde, al final. Y entonces la persona se acostumbra a pedir casi siempre hoja verde, lo cual no quiere decir que no pueda tomar nunca más un brócoli. Simplemente que tiene que variar su frecuencia de consumo, ¿no? Y además, yo lo que hago en el proceso de abordaje terapéutico es ayudarles con moléculas también bastante innovadoras que tenemos ahora y que tienen un efecto biorregulador epigenético, que son los péptidos bioactivos. Hay muchos péptidos, que bueno, el más conocido es la insulina, que se desarrolló en principios del siglo pasado, ¿no? En los años 20, pero ahora, desde esa época, hay ya más de 33 que están aprobados para su uso terapéutico y otros 170 que están en investigación. Los más famosos, que no son naturales, sino que son una síntesis, ¿no? A partir de esos naturales, una síntesis química para poder hacer determinados mecanismos de acción y cumplir con determinados estándares que piden las agencias reguladoras de los fármacos, son los famosos Ozempic o Wegovy, todos estos que son inhibidores del péptido GNP1, que son los que es el que regula el apetito, ¿no? Entonces, hay otros muchos péptidos que a mí me ayudan a provocar, a inducir en la persona, o en sus células más bien, esa fabricación de proteínas que necesitan en ese momento para que las cosas se noten más. Yo no voy a decir más rápido, porque yo creo que no es más rápido, sino sí que notan más. Evidentemente, claro, no es lo mismo tomarte un gramo de sal que darte algo que te haga el efecto como si fueran 10 gramos de sal, por explicarme de alguna manera. Entonces eso me ayuda en el proceso terapéutico porque la gente inmediatamente, claro, vuelven a dormir o ven sus cifras de glucosa bajar sin haber hecho gran cosa, ¿no? Evidentemente moderando su ingesta de hidrato de carbono, pero es lo que les ayuda y para mí es muy terapéutico en el sentido de que les anima a adoptar ese estilo de vida porque empiezan a notar la diferencia entre vivir bien o bien vivir, que es una diferencia.
Nuevamente, volviendo a ese tema, sí.
Es como estar, yo digo, eso es como de repente cuando lo notas, porque a mí también me ha pasado, cuando yo empecé a sentir lo que era bien vivir, es como sentirte en el, no sé, en el nirvana, ¿no? De decir, bueno, es que esto es mucho mejor que 100.000 veces tomarme gin tonics, que yo lo he hecho porque soy humano y he sido joven. Jamás estuve tan bien como cuando tomaba los stones. Y eso es la... Sí, claro, sí. Pero eso es lo que no interesa al sistema, ¿no? Que la gente entienda o experimente eso, porque entonces inmediatamente bajan las temas de todo este tipo de cosas que no son más que, como decía el otro día aquí una psiquiatra española, que es hija del doctor Rojas, de Estados Unidos, que, bueno, él es español, pero estaba en Estados Unidos siempre, Y ella decía, dice, nos han acostumbrado a tener sistemas artificiales de generarnos dopamina ante la frustración de no conseguir y de tener lo que queremos, ¿no? Y claro, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, cuando descubres que puedes tener esa dopamina multiplicada por 1000, pero sin necesidad de tomar nada de todo, descubres otro mundo y otra forma de estar en el mundo.
Eso sí. Y, por ejemplo, cosas tan sencillas como una rutina de ejercicio que te altera los niveles hormonales puede ser tan bueno y recuperar nuestra salud como algún medicamento antidepresivo. Se ha visto en muchos estudios.
Claro.
Nuevamente, ¿cómo lo practicamos? ¿Cómo implementamos esto en el día a día? Una pregunta, en el sentido de cuando tienes esas conversaciones con los colegas, médicos que practican más que todo en el aspecto convencional y tienes esas conversaciones de medicina del estilo de vida, ¿cómo va esa conversación? ¿Cómo es que se está tomando esto en Europa, en España en particular?
Mira, yo con los colegas, con profesionales, pero también con la gente, ¿eh? El gran obstáculo que veo siempre es una falta de creencia en que realmente funcione.
Okay.
Y no lo creen, pues por lo que te estaba explicando antes, ¿no? Porque hemos crecido todos en un sistema que ha trabajado y trabaja muy duro para que no lo crean. Entonces, hasta los profesionales dudan de la bondad de hacer ejercicio para curarte la depresión. No sé si es posible. Evidentemente, si una persona está deprimida y tiene todo un mecanismo neuronal y de pensamiento negativo, es muy difícil que solo con el ejercicio salga adelante. Tiene que hacer también un trabajo personal terapéutico, de psicoterapia, ¿no? Pero es que la mayoría, ya no me voy a ir fuera del campo de salud mental, es que la mayoría de médicos de mi generación, por ejemplo, no creen que se pueda abordar una diabetes del adulto recién diagnosticada simplemente con nutrición, ejercicio y descanso. No lo creen. De hecho, todos los protocolos médicos internacionales empiezan con una primera parte que le llaman medidas de higiene, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos también se llama así. Y nunca se aplican. Pasan al segundo punto. El segundo punto es medicamentos. Nadie los aplica. ¿Pero por qué? Porque no creen que se pueda hacer. Y no creen que se pueda hacer porque el sistema nos ha hecho creer, nos ha hecho sentir, como se dice, en inglés es helpless, ¿no? Sin sentirnos con capacidad de hacerlo, ¿no? Y de conseguir cambio.
Te pueden decir, le puede funcionar si trate de hacer un poquito de ejercicio, pero bueno, va a probablemente perder su tiempo, de una vez toma su medicina. O sea, hay esa creencia todavía. Y si eso viene de un profesional de la salud, el paciente lógicamente ve eso como una norma que es importante de seguir. Entonces es importante la educación, la divulgación, el cambiar. Que nuevamente, como lo mencionaste hace un momento, las generaciones actuales de médicos, mucho más jóvenes que recién están saliendo, nacen con una visión un poquito más integrada, más integrativa, porque estamos en una era en donde a través de las comunicaciones se puede hacer mucha divulgación. Y esa es justamente una de las ideas de este podcast, tener a personas como tú y muchas otras que están haciendo cosas muy interesantes en el ambiente de la salud y que son necesarias divulgar el mensaje, ¿no? Es importante. Ahora, pero una pregunta en el sentido, hablamos de los estilos de vida, hablamos de que no hay mucha creencia que eso funciona. A nivel de la población, pero yo pienso en especial a nivel de los profesionales, ¿por qué crees que es tan difícil cambiar los estilos de vida?
Bueno, pues porque, claro, tenemos mecanismos automáticos de pensar sobre nuestra propia capacidad para hacer esos cambios que nos vienen desde pequeños. Entonces, cambiar eso es complicado. Yo me intento ayudar a la gente con un entrenamiento de un sistema desarrollado en Harvard por el profesor César Chemin, que se llama inteligencia positiva. Y a mí me gusta mucho porque te enseña a identificar los circuitos neuronales automáticos que tienen, que suelen ser lo que llama, el sistema se llama los saboteadores, porque son sistemas que desarrollas en los primeros 7 años de tu vida y te sirven para sobrevivir. Y que los mayores no se te coman, ¿no? O te den el cariño que necesitas y la casa, la comida. Pero que luego en la edad adulta no te sirve de nada. Es decir, cuando tú desarrollas un miedo a un mayor que te mira severo y ese miedo lo trasladas en la vida adulta a tu jefe y te asustas igual que cuando eras pequeño, lo único que creas es pensamientos negativos, estrés y no vas a hacer las cosas. Entonces, si tú eres capaz de identificar qué es lo que se hace en este entrenamiento, este tipo de circuitos neuronales y a la vez, mediante una serie de pautas y de ejercicios, desarrollar la parte más sabia que tenemos, que es la corteza frontal, que para eso evolucionamos, ¿no? Más allá de ese automatismo que tenemos en el cerebro menos desarrollado, menos evolucionado, y eres capaz de responder a las cosas que te ocurren en la vida de otra manera, con mucho más calma, con más serenidad y siendo siempre, viendo un regalo o una oportunidad en aquello que te ocurra, por malo que sea. Por ejemplo, ponte en el caso de una mujer que su hijo, por la razón que sea, muere, ¿no? Eso es una adversidad muy grande, es un dolor. Yo no quiero ni imaginármelo, ¿no? Porque, pero ante ese dolor puedes elegir pasar el resto de tu vida en negatividad, en desgracia, y probablemente tendrás enfermedades derivadas de ese estrés continuo, o puedes elegir y decir, bueno, pues si a mi hijo ha muerto porque le ha atropellado un coche, pues esto es un caso verídico, ¿no? Voy a hacer yo como madre fuerza y presión ante el gobierno para que hagan determinadas normativas o se hagan determinadas cosas y se defienda el derecho de los niños a salir del colegio, mil cosas, ¿no? Entonces tú puedes elegir, ver ahí una oportunidad para tu desarrollo y de alguna manera trascender ese dolor en que vuelva a ser amor, ¿no? Amor por otros niños, y todo en la vida, incluso lo más pequeño, lo podemos hacer así. No hay que ver un tren que yo, por ejemplo, hoy he perdido el tren, pero podría haberlo perdido por la razón que fuese, por el tráfico. Pues bueno, tendría que haber dicho, bueno, puedo hacer dos cosas, ¿no? O me genero mucha ira y mucha ansiedad. O cojo y pues me voy a una cafetería, me pongo allí, hago la entrevista con Oscar, como sea, desde la cafetería, y a lo mejor descubro una manera nueva de apagar el micrófono del ruido de entorno. No sé, siempre puede sacar algo innovador o algo. Pero desde luego es una visión muy diferente. Porque yo siempre le digo a la gente, el estrés lo necesitamos. Es nuestro impulso vital, es nuestra gasolina. Lo que ocurre es que no estamos preparados para tener un estrés continuo. Estamos preparados para que el estrés sea un empuje, ¿no?, de reflejo de huida, que es lo que nuestros ancestros hacían cuando les venía a buscar el oso, ¿no?, el leopardo, a comértelo. Y nosotros, sin embargo, sin tener osos ni leopardos, estamos todo el día como si lo tuviéramos delante, ¿no? Y eso es lo que hay que reducir, ese efecto de ese estrés, y utilizarlo a nuestro beneficio.
Qué interesante, pero es una... momento de reflexión, pienso, ¿no? Para nosotros en nuestra vida personal, profesional y para muchas personas que nos están escuchando en estos momentos de entender el poder de la aceptación, el poder de no estar ligado a las situaciones que nos suceden. El estrés es parte de nuestra vida, pero no podemos vivir pensando en que las cosas nunca van a cambiar. Tenemos que tener nuevamente esta mentalidad positiva, desarrollar estos mecanismos que tienen que ver mucho con la neuroplasticidad cerebral. Tenemos esa capacidad para formar nuevos circuitos cerebrales y cambiar nuestros hábitos de vida. Tenemos muchas capacidades, pero tenemos que tratar no solamente de fomentar ese tipo de medicina de estilo de vida, medicina funcional integrativa, sino demostrar una y otra vez de que hay muchos estudios que validan eso. Y al propósito de los estudios, siempre que veo y converso con profesionales y personas en general, me dicen, bueno, pero no hay evidencia de que eso funcione acá. Y siempre lo menciono y creo que es bueno recalcarlo nuevamente, que el hecho de la medicina basada en evidencia no solamente está basada en la evidencia científica, es la evidencia científica, por un lado, es la evidencia de que esto me funciona en mi práctica médica, en mi experiencia, pero lo más importante es la preferencia de la persona que va a recibir la intervención. Del paciente, es si esto yo siento que es algo bueno para mí o no. Esos son los tres pilares de la medicina basada en evidencia que nos hemos olvidado y nos hemos quedado solamente en el estudio científico mecanístico que se usó y se usa más que todo para situaciones de fármacos de comparar efectividad, y eso no se puede aplicar con muchos de los casos de estilo de vida. Es por eso que cuando uno busca estudios de investigación, estilo de vida, dieta mediterránea, a pesar que hay estudios muy rigurosos que se han hecho, metaanálisis que demuestran los beneficios, en general no hay mucha, digamos, fuerza para conversar con el público en general y con los colegas en decir, oh, eso sí es algo que funciona, porque tratamos de comparar, como se dice, manzanas con naranjas, son cosas completamente diferentes. Pero yo pienso de que uno tiene que vivir, uno tiene que pasar por alguna situación en general, no solamente de salud, sino de estrés, para que uno pueda entender realmente la capacidad que tiene nuestro cuerpo mentalmente y físicamente de restablecer un equilibrio, de que no todo está predeterminado y la medicina de estilo de vida es clave para restaurar el equilibrio. Eso es lo que yo siempre voy a hacer, restaurar lo que se ha alterado.
Claro, totalmente de acuerdo contigo, Óscar. Sobre todo el mensaje de real es, tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad y de crear nuestra propia realidad, tanto la biológica como la que nos rodea. Y eso es algo muy importante. Lo que pasa es que eso no le conviene al sistema económico, político, social en el que vivimos. Y conste que no estoy haciendo aquí un alegato político, que yo no estoy defendiendo ninguna ideología en concreto, porque creo que ninguna además está con esto. Todas se han dedicado a decirnos a los ciudadanos, a los seres humanos, que necesitamos algo que nos ponga en el, ya sea el libre mercado o sea una economía planificada, pero algo que nos haga, ¿no? En vez de estar nosotros lo que hacemos. Y ese concepto de que el poder que tienes como persona, como ser humano para cambiar las cosas, es algo muy importante porque quita desesperanza. Y sin embargo, muchísima gente hoy día además están desesperados ante las situaciones que vivimos de guerras, de conflictos, del medio ambiente, ¿no? Que está cambiando. La gente se siente muy desesperanzada porque creen que no se puede hacer o que no pueden hacer nada. Y es verdad. Pueden hacer mucho desde su propia vida para cambiarla y al mismo tiempo cambiar a la de los demás.
Es básico. Y eso yo creo que es vital. Por eso para mí es tan importante seguir divulgando contenido de calidad, de valor, con personas como tú que participan en el podcast. Y aprovecho también para preguntarte o para hacerte una reflexión en el sentido de que un mensaje, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy, hemos hablado del estilo de vida, de las costumbres que tenemos en cuestión de alimentación, en cuestión de enfermedad, medicina basada en evidencia, la epigenética, porque es tan difícil cambiar. Son temas que pueden tener una complejidad mucho más grande de lo que hemos prácticamente hablado de manera muy superficial aún el día de hoy, pero si hay un mensaje, cerrando nuestra entrevista, si hay un mensaje que quisieras que las personas que nos escuchan, tanto tu audiencia como la de este podcast, ¿cuál sería?
Yo, el mensaje principal que me gusta dar siempre es este. Tenemos conocimientos, tecnología suficiente como para, por medios naturales y con nuestros propios mecanismos internos de curación, provocar la curación de nuestro organismo. Y eso es algo que probablemente hace 50 años era impensable. No teníamos todavía esa capacidad, ¿no? O por lo menos no sabíamos cómo ayudar a ello. Pero hoy día sabemos cómo hacerlo científicamente, porque esto es algo que, de hecho, los brahmanes y los lamas de la antigüedad y de ahora lo hacían por sí solos. Pero claro, no teníamos una evidencia o una capacidad de entenderlo científicamente. Ahora sabemos que es así, que a través de ese estilo de vida cambian cómo las células leen tus genes y por lo tanto cambian el cómo tu organismo responde y construye en cada momento lo que necesita.
Es tan importante, Pedro. De verdad que es un gusto, es un placer, un honor, como lo dije inicialmente, tenerte en el programa. Yo sé que estás muy activo, aparte en las redes sociales. Quisiera que nos compartas, si alguien quiere saber un poquito más de tu trabajo, personas que te escuchan por primera vez, que nos ven o que te ven por primera vez, ¿dónde podrían saber un poquito más de ti? Cuéntanos qué es lo que estás haciendo actualmente.
Pues mira, yo tengo ahora una consulta que es híbrida, presencial online, mucho más online en realidad, porque intento llegar a gente de todo el mundo. Y entonces, pues tengo actividad, como tú dices, en redes sociales, en Instagram. Yo tengo una cuenta que se llama Dr. Pedro Luis, para hacerlo sencillo y que me encuentre todo el mundo. Y luego una web que es con las tres W's, tumedicocoach.es. Todo seguir, tumedicocoach.es. Y por esa vía pueden llegar hasta mí. Y me conocerán, verán un vídeo en el que explico mucho del que se basa mi abordaje terapéutico para ayudar a la gente a que remitan los síntomas de su enfermedad y puedan reducir su medicación.
Excelente, excelente. Bueno, Pero nuevamente te agradezco el tiempo. Sé que estás siempre con una agenda cargada con todo lo que tienes que hacer en Europa. Te agradezco una vez más, un placer tenerte en el podcast. Para quienes nos están viendo, escuchando, en especial en las plataformas de podcast, muchísimas gracias por seguir este contenido. Como siempre, una valoración de hasta 5 estrellas para poder llegar a más público. Y quienes nos ven en el canal de YouTube, muchas gracias por vernos, por suscribirse y por compartir el contenido con alguien a quien usted cree que esto le pueda ser de ayuda. Pedro, un fuerte abrazo y espero tenerte en el podcast en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.
Por supuesto, Oscar, yo encantado de acudir y poder siempre emitir este mensaje importante para todo el mundo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, cuídate.
Gracias, igualmente, cuídate tú.